Damas y caballeros, bienvenidos a la conferencia del Grupo Argos, resultados primer trimestre de 2019. En estos momentos, todos los participantes se encuentran en el modo de escuchar solamente. Luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas y las instrucciones serán dadas en ese momento. Si alguna persona necesita asistencia de una operadora, marque el signo de estrella asterístico y el número cero. Como recordatorio, esta conferencia está siendo grabada. Ahora demos la bienvenida a la señorita Natalia Agudelo.
Buenos días, les habla Natalia Agudelo, directora de Relación con Inversionistas. Les agradecemos su participación en esta llamada en la cual discutiremos los resultados del Grupo Argos para el primer trimestre de 2019. Conmigo se encuentran Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos, Alejandro Piedradita, vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas del Grupo Argos, Camilo Abello, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Argos, María Clara Aristizábal, gerente del negocio inmobiliario, Mauricio Osa, presidente de Odinsa, y Pablo Arroyave, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Odinsa. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. Les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas en la página www.grupoargos.com. En esta misma página de internet hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjase a la sección Información Financiera y luego a la sección Reportes, donde encontrará un archivo llamado Presentación 1T2019. Los invito a que revisemos la presentación en la diapositiva 3. Cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos.
Muchas gracias, Natalia, y a todos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta su llamada para comentarles los resultados del Grupo Argos durante el primer trimestre del año 2019. Antes de iniciar con el análisis de las cifras, quisiera resaltar cómo cada uno de los avances de nuestros negocios se enmarcan en una senda estratégica delineada por Grupo Argos como holding activo, en cuya ejecución disciplinada se puede observar de manera clara la intención de la generación de valor creciente como grupo empresarial para ustedes, nuestros accionistas. Así las cosas, cerramos el primer trimestre del 2019 con resultados positivos, tanto a nivel consolidado como separado, los que quisiera resaltar el crecimiento del 32% en la utilidad neta de la controladora, que alcanzó los 144 mil millones de pesos. Si excluyéramos los efectos no recurrentes de las desinversiones de Cementos Argos en ese mismo periodo del año 2018, este rubro habría crecido un 93% al comparar los dos periodos. Estos incrementos expresan no solo unos buenos resultados del trimestre, sino una tendencia positiva que se ha mantenido en los últimos periodos, que evidencia cómo nuestra gestión del portafolio ha permitido mejorar la rentabilidad a nivel global y ha fortalecido la generación de valor en cada uno de los negocios. En esa línea, a marzo del año 2019 cerramos con crecimientos tanto en los ingresos como en el EBITDA y en la utilidad neta, confirmando una dinámica positiva general de nuestros negocios que lograron ingresos crecientes por 3,7 billones de pesos, un 12% superiores a los del año anterior. Estos logros son especialmente significativos si se analizan desde su coherencia con el norte estratégico, por lo que quisiera resaltar cuatro de nuestros más relevantes avances en este periodo. Para comenzar, en el negocio de energía hemos venido ejecutando desde hace más de un año una reorganización y simplificación de su estructura de capital con el fin de preparar a Celsia para enfrentar las inmensas oportunidades del mercado eléctrico, enfocando su crecimiento y asignación de capital en energías renovables no convencionales y en el negocio de distribución. Esta reorganización, realizada de la mano del mercado de capitales, dio su primer fruto este trimestre con el ingreso de Celsia al mercado del Tolima, por medio de la adquisición de los activos eléctricos de Enertolima, con la que estamos consolidando una base de clientes que supera ya el 1.100.000, lo que convierte a Celsia en el cuarto jugador más relevante en el mercado eléctrico colombiano. Este paso representará para el negocio de energía una mayor rentabilidad y unas mayores oportunidades de captura de sinergias operativas y comerciales que nos permitirán tener una oferta de valor mucho más atractiva e innovadora para nuestros clientes. Por su parte, en el negocio de concesiones, nuestra estrategia se centra en consolidar un portafolio robusto y diversificado que genere cada vez mayor valor para los accionistas. En este sentido, durante el trimestre es relevante destacar la emisión de los bonos realizada en Ecuador por el aeropuerto Mariscal Sucre, Quíport, por un valor de $400 millones, primera emisión de deuda emitida por un privado en los últimos 20 años en ese país. Con esta emisión estamos capturando valor por medio del mejoramiento de la estructura financiera del activo y otorgando mayor flexibilidad financiera a Odinsa para seguir asignando capital y fortaleciendo su portafolio de concesiones. A la par con esta emisión, es de la mayor relevancia resaltar la aprobación de la etapa de factibilidad dada recientemente por la ANI al proyecto de ampliación del campo de vuelo del Aeropuerto Internacional El Dorado. Esta noticia no solo es significativa para Odinsa por tratarse de un proyecto originado al interior de la compañía, sino también para el país, porque permitirá preparar nuestra infraestructura aeroportuaria para la creciente demanda nacional, lo que se constituye en un importante factor para la competitividad del país. Vemos este paso con el mayor entusiasmo, pues con él el Gobierno Nacional está recorriendo de manera adecuada y oportuna la vía más eficiente para el fortalecimiento de la infraestructura aérea nacional. En Cementos, nuestra ruta estratégica está centrada en la rentabilidad. Después de la exitosa ejecución de los proyectos de eficiencia operativa y financiera implementados en Colombia, bajo el programa denominado BEST, durante el año 2019 tenemos la meta de replicar esta experiencia en la regional de Estados Unidos, donde buscamos capturar ahorros por $40 millones enfocados a optimizar la operación de los 7 principales mercados en este país en iniciativas que van desde el mejoramiento de la eficiencia de la red de concreto hasta la optimización de la red logística y la reducción de los costos energéticos, por mencionar algunos. Estamos convencidos de que el mejoramiento de la eficiencia en esta regional, junto con una adecuada estrategia comercial en los demás mercados, nos permitirá mejorar estructuralmente la rentabilidad consolidada del negocio cementero. Todas estas acciones estuvieron respaldadas por Grupo Argos, en donde, como holding, seguimos trabajando de forma disciplinada en optimizar nuestra estructura de capital como una manera directa de generar valor para nuestros accionistas y de mantener la flexibilidad necesaria para seguir desarrollando la estrategia. Durante el trimestre realizamos amortizaciones de deuda por un poco más de $100 millones. Logramos rebajar el stock separado en un 16% para llegar a un indicador de 2,2 veces deuda neta sobre EBITDA, con un costo de deuda por debajo del 6,7%. Nuestra política en este punto es clara. La capacidad para asignar eficientemente capital pasa por mantener una adecuada flexibilidad financiera, por lo que continuamos con un manejo riguroso de nuestra estructura de capital. Antes de entrar en el detalle de los resultados consolidados, los invito a revisar la diapositiva de la página 5 para mencionar que este será el primer periodo de la aplicación de las NIF 16, las cuales buscan reflejar los impactos presentes y los impactos futuros de los compromisos adquiridos por las compañías en materia de arrendamientos. La adopción de esta norma tiene efectos tanto en el balance como en el estado de resultados. En el balance, el registro del valor presente de los contratos de arrendamiento se contabiliza como un mayor valor del activo y un mayor valor del pasivo correspondiente en el largo plazo. En el estado de resultados, este cambio en el reconocimiento del arrendamiento implica la eliminación de un gasto que es sustituido a su vez por un gasto de depreciación y un gasto financiero. Este cambio tiene como impacto el incremento en el EBITDA en la medida que se deja de reconocer el gasto por los alquileres. Entrando en el detalle de las cifras del trimestre en la diapositiva 6, a marzo de este año, los resultados consolidados presentan crecimientos a nivel de ingresos, EBITDA y utilidad neta, confirmando la dinámica positiva de nuestros negocios. Los ingresos presentaron un crecimiento del 12% año a año, hasta ubicarse en los 3,7 billones de pesos, con aportes positivos en todos los negocios estratégicos, así como en las asociadas. En cuanto al EBITDA, este termina el trimestre en 998 mil millones de pesos, creciendo un 6%, con un margen EBITDA que se mantiene de manera consolidada en el 27%. Resalto especialmente el buen desempeño observado en el negocio de cemento, que de forma constante durante los últimos trimestres ha venido registrando mejoras operacionales que se evidencian en el crecimiento de volúmenes, tanto de cemento como de concreto, junto con unos mejores precios en Colombia y de concreto en los Estados Unidos. Paralelamente al buen desempeño de los negocios, quisiera resaltar que se han logrado eficiencias a nivel de los gastos financieros y tributarios que se reflejan en una mayor utilidad consolidada. Específicamente, en los gastos tributarios obtuvimos una disminución del 27%, asociada a un menor impuesto corriente y a un menor impuesto diferido que para el caso de Cementos Argos y Grupo Argos mejoran como consecuencia del cambio en la tributación que pasa de renta presuntiva a renta líquida. La suma de todos estos factores derivó en una utilidad neta para el trimestre que asciende a 223 mil millones de pesos, una utilidad neta de la controladora que asciende a 144 mil millones, creciendo un 32% con respecto a la cifra obtenida el año anterior, resultados que demuestran la capacidad de este grupo de generar valor de manera continua para sus accionistas. Es importante indicar que hay dos efectos no recurrentes que se ven reflejados en el resultado al cierre de marzo. Por un lado, durante el primer trimestre del año anterior, Cementos Argos realizó la desinversión de las plantas de autogeneración con un efecto de 71 mil millones de pesos positivos en el EBITDA y, por otro lado, la implementación de la NIF 16 tiene un impacto en el EBITDA consolidado cercano a los 45 mil millones de pesos por la mayor amortización del activo y los mayores gastos financieros antes explicados. Con el fin de hacer comparables los resultados, hemos hecho un proforma descontando estos dos efectos extraordinarios que confirman los buenos resultados en materia operacional. Al eliminar estos impactos, observamos un EBITDA consolidado que habría registrado una variación positiva del 10% cerrando en 953 mil millones, una utilidad neta que habría presentado un incremento del 49% y una utilidad neta de la controladora que se duplica con respecto al resultado del mismo periodo del año anterior. En cuanto a los resultados separados, los invito a visitar con nosotros la página 9. A marzo de este año, los ingresos separados de Grupo Argo fueron de 308 mil millones, que se descomponen en 57 mil millones del método de participación, 29 mil millones del negocio inmobiliario y 222 mil millones de actividad financiera. Los ingresos por actividad financiera reflejan en ambos periodos la desinversión de las acciones de EFSA en propiedad del Grupo Argos, que para el primer trimestre del 2018 representaron 655 mil millones de pesos y para el primer trimestre del 2019 123 mil millones de pesos, completando así la desinversión de la totalidad de la propiedad del Grupo Argos en EPSA. En cuanto al método de participación, este fue de 57 mil millones de pesos para el trimestre, presentando una variación negativa con la base de comparación que incluye en el 2018 la desinversión de las autogeneradoras por parte de Cementos Argos. Eliminando este efecto no recurrente en 2018, el método de participación por el trimestre habría presentado una variación positiva del 38%. Estos dos efectos no operacionales sobre los resultados financieros del Grupo Argos, la desinversión de EPSA y el impacto del mayor ingreso en el 2018 por la desinversión de los activos de autogeneración, así como el impacto contable por la adopción de la NIF 16, son eliminados para efectos de ofrecerles una mejor comparabilidad en las cifras, lo que da como resultado un EBITDA creciente del 14% año a año. Con respecto a los gastos de administración y ventas, estos muestran un crecimiento explicado principalmente por el incremento de las depreciaciones y amortizaciones por las NIF 16. Sin embargo, es importante resaltar que los gastos gestionables desde Grupo Argos continúan mostrando una tendencia decreciente con una reducción trimestral del 6%. En cuanto a la utilidad neta, esta habría llegado a los 108 mil millones de pesos, creciendo un 26% año a año, incremento que se logra por el mejor comportamiento de los resultados a nivel operacional, las mayores eficiencias a nivel de gasto recurrente y la disminución en el apalancamiento que detallaremos a continuación. Para marzo del año 2019, la deuda a nivel separado cerró en 1,5 billones de pesos, es decir, un 16% por debajo de la presentada en el mismo periodo del año anterior. Esta disminución en el stock de deuda obedece a una estrategia de manejo de tesorería óptimo, en donde los ingresos percibidos en este trimestre por la venta de la participación restante de EPSA son utilizados mayoritariamente para mejorar el perfil de apalancamiento de corto plazo de la holding en nuestra búsqueda continua por mejorar y optimizar la estructura de capital. Los indicadores de apalancamiento cierran en 2,2 veces deuda bruta sobre EBITDA ajustado, que nos brinda una buena flexibilidad para continuar ejecutando nuestra visión de futuro. Al mismo tiempo, continuamos con unos costos financieros que siguen en mínimos como muestra de la confianza del mercado bancario y del mercado de capitales. Pasando a los resultados operacionales de los negocios, los invito a comenzar por concesiones en la diapositiva de la página 13. Durante el trimestre logramos avanzar significativamente a nivel de estrategia en Odinsa, complementando tres hitos de la mayor relevancia para el futuro de esta organización. En primera instancia, logramos la exitosa colocación de los bonos de Keyport por $400 millones, emisión que fue sobredemandada 1,9 veces. Siendo este el primer bono corporativo del país en los últimos 20 años y que está en línea con la estrategia de optimizar la estructura de capital de los activos existentes como una vía para mejorar la rentabilidad completa del portafolio de Odinsa. En segunda instancia, concluimos la construcción del túnel de Mulatos en la concesión Pacífico 2, llegando a un avance del 66% en el total de esta obra. La finalización de este túnel es relevante en la medida que permite disminuir significativamente el riesgo de construcción asociado a este proyecto. Y en tercer lugar, quiero resaltar la resolución de la controversia entre la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y Odinsa sobre la concesión Malla Vial del Meta. Mediante un laudo arbitral se fijaron las bases para buscar fórmulas de arreglo que permitan la ejecución rentable de este proyecto. Además de estos tres logros, como lo mencionaba al inicio de la presentación, vemos con especial entusiasmo la reciente aprobación de la etapa de factibilidad dada por la ANI al proyecto de ampliación del campo de vuelo del Aeropuerto Internacional El Dorado, proyecto originado por el equipo de UDINSA que pretende optimizar el tiempo de uso de las dos pistas existentes en este terminal aéreo y aumentar la capacidad operacional del aeropuerto. Esta iniciativa, que se encuentra ya en una fase muy avanzada de diseño, es una muestra de nuestra capacidad de estructurar proyectos y seguir construyendo un portafolio robusto y rentable de concesiones de alto valor. Pasando a los resultados operacionales, en la diapositiva de la página 13, durante el trimestre de 2019 se observó un aumento del tráfico promedio diario, alcanzando 79.000 vehículos con un crecimiento del 5% año a año, mientras que el número de pasajeros en aeropuertos permaneció estable y alcanzó los 9,3 millones para este trimestre. Estos tráficos son especialmente positivos si se recuerda que la Semana Santa del año 2018 fue en el mes de marzo, por lo que el efecto positivo de esa festividad en el 2019 se verá reflejado en los resultados del segundo trimestre y no tienen efecto sobre los resultados de este primer trimestre. Ahora, para conocer los resultados financieros del negocio de concesiones, los invito a que visitemos las cifras en la diapositiva de la página 16. Los ingresos alcanzaron los 199 mil millones, con un crecimiento del 8% frente al mismo periodo del año 2018. En este incremento es resaltable el aporte de las concesiones viales que tuvieron una contribución positiva del 10%, alcanzando ingresos de 152 mil millones de pesos. El EBITDA cerró el trimestre en 142 mil millones, que representan un crecimiento frente al mismo periodo del año anterior del 14%. Impactando principalmente por el aumento en el segmento de construcción como resultado de los avances en la concesión Pacífico 2. Asimismo, se destaca la estabilidad en ingresos en las operaciones. Dado que los resultados de Odinsa no consolidan a Opaín, los invito a revisar a continuación los principales avances operacionales y el comportamiento de las cifras de esta sociedad están contenidas en la diapositiva de la página número 17. En el primer trimestre del 2019, Opaín cerró con cifras operacionales estables, mostrando un aumento del 1% año a año de pasajeros, cifras especialmente impulsadas por las operaciones internacionales, que tuvieron un crecimiento del 7%, mientras que las operaciones nacionales tuvieron un decrecimiento del 2%. Esta disminución está explicada por la celebración de la Semana Santa, que se realizó, como ya se dijo, en diferentes periodos en los dos años. Los ingresos operacionales crecieron en forma significativa para el trimestre, alcanzando los 263 mil millones de pesos para un crecimiento del 18%, donde los ingresos regulados tuvieron un crecimiento del 9% y los no regulados del 10%. Gracias a la implementación de una poderosa y focalizada estrategia comercial. El EBITDA llegó a los 82 mil millones de pesos, aumentando un 14% año a año como producto de una buena gestión operativa y del plan de eficiencia implementado en el aeropuerto. En cuanto a la utilidad neta, esta alcanzó los 5 mil millones de pesos, mostrando un incremento del 6%. La menor proporción de incremento respecto al EBITDA es explicada por las mayores amortizaciones y el incremento del gasto financiero neto asociado a la implementación de las normas NIF 16. Ya revisado el negocio de concesiones, les propongo continuar con el negocio de cemento en la siguiente diapositiva en la página 18. Antes de entrar a revisar las cifras del trimestre, quisiera detenerme en resaltar los importantes avances en materia de eficiencia, de generación de EBITDA y cercanía con nuestros clientes que continúa teniendo el negocio cementero durante este trimestre. En el renglón de eficiencia, los resultados del programa BEST se extienden a Estados Unidos, en donde este trimestre se obtuvieron ahorros por cerca de $5 millones, con una meta de alcanzar los 40 para este año, que soportan una expectativa de EBITDA para esta regional en este año de entre 300 y 320 millones de dólares. Además de la rentabilidad, sabemos que nuestra ventaja competitiva en el negocio de cemento se encuentra en comprender a nuestros clientes de manera que nuestro portafolio esté cada vez más cerca de sus necesidades. En esta línea, durante este trimestre quisiera resaltar los avances en materia de transformación digital y de innovación, con ejemplos como la consolidación de Argos One, plataforma virtual que hoy recibe el 61% de las órdenes de cemento y el 44% de las órdenes de concreto en Colombia, y mes a mes muestra una tendencia creciente. Asimismo, como parte del plan de desinversión de activos no estratégicos para disminuir el apalancamiento, en Argos se suscribió un acuerdo para participar de la OPA por las acciones de Carcón de Colombia que tiene la compañía y que representan una participación del 2,15% de esa sociedad y por la que espera recibir cerca de $10 millones, monto que será utilizado para prepagar deuda con el fin de lograr su objetivo de un indicador de apalancamiento de 3,2 veces deuda neta sobre EBITDA para mediados del año 2020. En materia operativa, las cifras de volumen de despachos dan señales muy positivas sobre la actividad en Colombia y en Estados Unidos, logrando despachos consolidados por cerca de 4 millones de toneladas de cemento y 2,5 millones de metros cúbicos de concreto, donde se resalta el crecimiento del 13% en los volúmenes de cemento en Estados Unidos. Como resultado de las gestiones mencionadas, los ingresos del trimestre cerraron en $2,2 billones, con un crecimiento del 14% año a año, resaltando que además de los mayores volúmenes, tanto en cemento como en concreto, también se observó una dinámica de precios favorables en los principales mercados donde tenemos presencia. Por su parte, el EBITDA operacional del trimestre, eliminando los efectos no recurrentes que para el primer periodo de este año comprenden las valorizaciones de tierras en Colombia por cerca de $10 mil millones y la aplicación de la NIF 16, que fue de $311 mil millones, representa un 4% superior al EBITDA operacional del primer trimestre del año anterior, eliminando el efecto de la desinversión de las plantas de autogeneración. Ese resultado es consecuencia de las mejores dinámicas observadas en los mercados de Estados Unidos y Colombia, junto con las eficiencias que han sido ya capturadas en estos mercados por parte de las iniciativas BEST 2.0. Para finalizar con los resultados del negocio de cemento, la utilidad neta para el trimestre fue de $15 mil millones con una disminución del 72%, explicada por los impactos no recurrentes que acabo de mencionar. Quisiera destacar que los buenos resultados operacionales de Cemento Argos son consecuencia de una implementación rigurosa de la estrategia que le ha permitido mantener una ruta creciente de rentabilidad por medio de la reducción del ciclo de capital de trabajo, la disciplina en la asignación de capital y la innovación, enfoque que seguirá siendo nuestra prioridad en el resto de este año. Pasemos ahora a visitar los resultados del negocio de energía entre las diapositivas de las páginas 22 a 25. En este negocio continuamos dando pasos significativos en la ejecución de la estrategia definida. Iniciamos el año con la operación de los activos de generación de Celsia bajo la marca EPSA, convirtiéndola en la plataforma de inversión para las operaciones en Colombia, mejorando las capacidades organizacionales y optimizando la gestión del portafolio energético. Al mismo tiempo, se consolidó la participación de Celsia en esta compañía con la adquisición del 1,87% adicional, cerrando con un 63,2% de la propiedad de EPSA. Este fortalecimiento de la posición de Celsia en EPSA como parte del proceso de reorganización de la estructura de capital del negocio de energía resultó en el cierre de la compra de los activos de distribución y el negocio de comercialización de energía eléctrica en el Tolima, que permite duplicar los usuarios actuales para llegar a más de 1,1 millones de clientes. Se espera que a partir del segundo semestre de este año, EPSA comience a operar estos activos, sumando casi 200 mil millones de pesos adicionales al EBITDA actual. La ejecución de esta estrategia tuvo un gran apoyo de los mercados financieros, de quienes obtuvimos recursos por 1,1 billones de pesos en forma de bonos a tasas muy competitivas, con una demanda que alcanzó los 2 billones de pesos. En el segmento de transmisión y distribución, culminamos de forma satisfactoria con la entrega del último proyecto del Plan 5 Caribe, con inversiones que suman un valor de adjudicación cercano al 500 millones de pesos. Destaco que la ejecución de los proyectos se dio en el plazo acordado y con las inversiones presupuestadas, cumpliéndole a la región, al país y a los accionistas de esta organización. En generación, tenemos un avance del 49% en el proyecto San Andrés. Asimismo, avanzamos en la apuesta en Centroamérica con proyectos de generación de energías renovables no convencionales. En Honduras, los planes avanzan con la construcción de la primera granja solar que suplirá el 18% de la demanda eléctrica de la operación de Cemento Argos en ese país y que se espere entre en operación a finales de este mismo año. Sin lugar a dudas, continuamos con grandes realizaciones para este negocio que estamos seguros serán una base muy sólida para seguir creciendo en forma rentable, tal como lo demuestran los resultados financieros de este periodo. En la diapositiva de la página 24 se muestra cómo, en cuanto a la generación de energía, se presentó un comportamiento satisfactorio que en todo caso no superó lo registrado en el mismo periodo de 2018, época con cifras atípicamente altas en la generación bajo condiciones no declaradas de fenómeno de la Niña, a la que se sumó una generación alta en zona franca Celsia por fallas en el sistema que impactaron la zona Caribe y obligaron a un nivel elevado de generación de seguridad. Sin embargo, esta menor generación se vio compensada en forma positiva con los mayores precios en el mercado spot, que presentaron una variación del 95% año a año en Colombia. Siguiendo con los resultados financieros, en la diapositiva 25 se observa un crecimiento del 2% en los ingresos consolidados del trimestre, que alcanzaron 861 mil millones de pesos, de los cuales Colombia aportó 705 mil millones. Los mayores ingresos provenientes de esta regional estuvieron soportados en unas mayores ventas al mercado no regulado y mayores aportes del negocio de transmisión y distribución por la entrada en operación de los proyectos del Plan 5 Caribe que ya mencioné. Con respecto a la disminución de ingresos en Centroamérica, si bien actualmente no se tienen los contratos esperados para Bahía Las Minas, la central tiene un buen desempeño operacional y ha demostrado ser un activo de gran valor para el sistema eléctrico de ese país. Su relevancia en el sistema fue corroborada en el primer trimestre de este año al ser llamada a generar debido a las interrupciones del fluido eléctrico en varios sectores del país. La compañía estará atenta a la subasta de capacidad que se dará durante el año y estudiará todas las alternativas viables para participar. En cuanto al EBITDA, a pesar de presentar una disminución del 5% año a año, quiero resaltar que nos sentimos satisfechos con esta cifra, dado que la base de comparación del año anterior se encontraba atípicamente alta, como ya se mencionó. En esta cifra es relevante anotar el aporte de la operación en Colombia, que contribuyó con un EBITDA de 238 mil millones, el mayor EBITDA del primer trimestre de la historia de Celsia, que representó el 86% del EBITDA consolidado de esta compañía. La deuda neta al cierre del primer trimestre ascendió a 3,5 billones de pesos con un indicador de deuda neta EBITDA de 2,9 veces, que es consistente con la mayor ejecución de proyectos asociados al crecimiento de la organización. El mayor gasto financiero, así como la mayor provisión de impuestos de renta, llevaron a una utilidad neta controladora que cerró el primer trimestre en 34 mil millones, con un decrecimiento del 33%. Los resultados que hasta ahora hemos visto en este negocio son coherentes con la estrategia definida y marcan una base sólida para la consolidación de las operaciones tanto en el segmento de distribución como para el crecimiento en la generación con energías no convencionales. Revisados así los resultados del negocio de energía, los invito ahora a analizar los resultados del negocio inmobiliario que encontrarán ustedes en la página 27. Para el primer trimestre de este año se registraron ingresos por 32 mil millones de pesos del negocio de desarrollo urbano, que incluyen valorizaciones de terrenos, dividendos y escrituraciones. Vale la pena mencionar que en el primer trimestre vimos un incremento importante en el apetito de los constructores por el producto residencial en la ciudad de Barranquilla. Este apetito también se evidencia en la cifra trimestral más reciente del índice de precios de vivienda nueva publicada por el DANE, que fue cercana al 3%. Con respecto al negocio de renta inmobiliaria, destaco que durante el primer trimestre el área bruta arrendable total superó el 6,9% y llegó a 773 mil metros cuadrados, que se atribuye a las aperturas del centro de distribución de Colgate en Palmira y del hotel Hilton Corferias en la ciudad de Bogotá. Los activos bajo administración al cierre de marzo sumaron 3,7 billones y los pasivos ascienden a 1,6 billones. Teniendo en cuenta el valor de la unidad de cierre del primer trimestre, la participación del Grupo Argos en este negocio, nuestra inversión en esa sociedad asciende a 666 mil millones de pesos. De forma paralela al avance de nuestros negocios, seguimos empeñados en exaltar el papel de la empresa privada como motor de progreso y de equidad social. Creemos firmemente que al generar valor para la compañía, también estamos creando valor para la sociedad. Por esto, nos hemos propuesto medir los impactos positivos y negativos que se derivan de nuestras actividades como una herramienta denominada el Estado de Valor Agregado a la Sociedad, que se identifica por las siglas BAS. Como lo pueden ver en la diapositiva de la página 30, para el año 2018, la implementación de esta medición nos muestra que Grupo Argos, como holding, le entregó a la sociedad casi dos veces el valor económico que retuvo en ese mismo periodo. En otras palabras, esa medición nos permite comprobar el efecto positivo y sinérgico de nuestra actividad empresarial en las dimensiones económicas, pero además la medición positiva o negativa de nuestro impacto en lo social y ambiental, resaltando que más del 40% de estos impactos positivos se encuentran en la dimensión económica, representados en salarios, en dividendos y en impuestos. Las cifras que han visto hasta ahora, sumadas a nuestra convicción por el buen hacer como una fuente sostenible de generación de valor integral, nos permiten vislumbrar un futuro alentador y promisorio, tanto en el corto como en el largo plazo. Durante el 2019 esperamos un comportamiento económico estabilizado en la mayor parte de las economías en las que tenemos presencia, los mercados como Estados Unidos, Colombia y Panamá creciendo por encima de la media de los últimos 5 años. Este comportamiento, aunado a una estrategia sólida, clara y ejecutada con disciplina y coherencia, nos permite seguir siendo optimistas frente al desempeño del Grupo Argos en los próximos trimestres. Durante el año nos concentraremos en el aumento de la rentabilidad y la flexibilidad financiera en el negocio de cementos, el fortalecimiento de las sinergias operativas y de la estructura en el capital en el negocio de energía y la consolidación del portafolio actual y de estructuración en Odensa. Estas serán las piezas claves de una estrategia que en conjunto pretende generar cada vez mayor rentabilidad para nuestros accionistas y una mejor flexibilidad financiera para seguir fortaleciendo nuestra posición como un holding relevante de infraestructura que opera en las Américas. Con esto quisiera terminar nuestra intervención y darle paso a la operadora para atender las llamadas y comentarios que a bien tengan todos ustedes. Adelante, operadora.
Gracias. Damas y caballeros, si usted tiene una pregunta o comentario en estos momentos, presione la tecla estrella asterístico y el número 1 de su teléfono. Si su pregunta ya ha sido contestada o quisiera removerse de la lista, presione el símbolo de Libra. Un momento en lo que esperamos para las respuestas. Y nuestra primera pregunta viene de la línea de Juliana Aguilar con Banco Colombia.
Hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera es si pudieran compartir con nosotros en qué va como el proceso de consecución de un socio estratégico de Odinsa, si todavía están como analizando esta alternativa. Y la segunda es para cuándo o cuánto creen que podría tardar este proceso con la ANI para definir un nuevo alcance del proyecto Malla Vial del Metro. Muchas gracias.
Bueno, Juliana, gracias por las preguntas muy relevantes. A ver, el proceso de búsqueda estratégica, como ya lo hemos comentado en el pasado, más que un proyecto puntual, es una definición de cómo este grupo ve el trabajo mancomunado con socios específicos en las distintas áreas de negocios de concesiones. Ese trabajo pasa por tener 3 niveles posibles de socios en los negocios que hoy tenemos estructurados en concesiones. Uno que puede ser a nivel de Odinsa, digamos como el ente que agrupa todos los negocios de concesiones del grupo, y que hoy la participación del Grupo Argos es cercana al 100%. Un segundo nivel es la eventual participación de inversionistas que aporten valor en una de las 2 verticales que hoy operamos, o vías o aeropuertos. Y una tercera, complementaria, más no excluyente de las 2 anteriores, es la capacidad de tener socios específicos en los proyectos. Y yo me devuelvo de abajo hacia arriba. Hoy, en la mayoría de los proyectos donde nosotros tenemos participación, tenemos socios. Y ese proceso es un proceso dinámico y cambiante en el tiempo, que ha venido evolucionando año a año. Hemos aumentado participaciones, hemos disminuido participaciones, hemos invitado socios, y de hecho hoy tenemos socios en la mayoría de los proyectos donde estamos. Hemos definido, sí, tener una posición controlante en todos ellos, mayoritaria de control, no solamente por efectos contables de consolidación, sino también para poder desplegar un modelo de negocios que sea coherente con los principios, con los valores y con la forma de ver este negocio. Hay, digamos, ahí ya un proceso muy avanzado. A nivel de verticales y a nivel de holding, como lo he comentado, nosotros no estamos, digamos, hoy en una definición de encontrar un socio ni para la holding ni para los aeropuertos. Sin embargo, hay conversaciones a nivel de activos o de verticales permanentemente. En el momento que nosotros encontremos una posibilidad de encontrar un socio que no solamente reconozca el valor adecuado del portafolio que se ha construido en un activo determinado, en una vertical, pero que además complemente las competencias que tiene Grupo Argos a través de su negocio de concesiones en Odensa, pues no descartamos la traída de algún socio. Pero no tenemos un proyecto específico donde nos hayamos puesto un marco de tiempo para encontrar un socio para la holding. De manera que ahí, pues yo lo que diría, ahí es una conversación permanentemente activa, muchísimo interés de muchísimos actores inversionistas institucionales en participar con nosotros, y desde luego eso se irá considerando paso a paso en la medida que, como digo, no solamente reconozca un valor apropiado, sino que además complemente las competencias de la organización. En cuanto a los tiempos de la malla vial del Metan, yo quisiera aprovechar la oportunidad un poco para contar el alcance del laudo arbitral, que me parece muy relevante, y quisiera pedirle a Mauricio Bosa, que está con nosotros, un poco de manera sucinta pero suficientemente completa, le diera a la audiencia el alcance del laudo en todo el sentido de qué es lo que dice el laudo, cuál es el alcance de las mesas de negociación, cuáles son los tiempos y cuáles son los posibles escenarios de salida. Mauricio, por favor. Mauricio. ¿Aló? ¿Aló, Mauricio? Bueno, si no está Mauricio, yo te voy a acotar un poco el alcance del laudo. El laudo se establece por parte de una de mutuo acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, tras encontrar que hubo una desviación importante y que impactaba los fundamentales de la matriz de riesgos que originalmente se había contemplado en el proyecto de concesión de esta iniciativa privada de origen privado para la extensión de la malla vial del Metan. Esa materialización de riesgos sobrevinientes mayores al alcance que tenía la matriz original tiene que ver con una disminución sustancial de los precios del petróleo y de la actividad económica que generaba el tráfico en esta vía, tanto de agroindustria como de refinación o de petróleo en bruto. Pero adicionalmente también en la imposibilidad de la implementación de incrementos tarifarios de peajes por parte del concedente. Esas dos situaciones originaron que el contrato, como estaba originalmente planteado, pues no fuera banqueable ni tuviera una rentabilidad adecuada. El fallo del tribunal dice dos cosas importantes. La primera es que los riesgos que salieron eran, que se materializaron, estaban más allá de la matriz de riesgos que debía asumir el concesionario, y que por lo tanto se implicaba que el proyecto no era financiable y no podía ejecutarse ni obligarse a un privado a ejecutar un proyecto que había que hacer todo en su totalidad con equity y que además no tenía posibilidad de ser financiado por el sector financiero. Esos dos elementos llevaron a que el laudo implementara una medida de tiempo de 6 meses para que el concedente y el concesionario se sentaran en una mesa de negociación con comisiones especializadas para lograr restablecer el equilibrio económico, bien sea por cambio en los fundamentales o disminución del alcance de construcción. Para eso se dieron 6 meses, y en esos 6 meses se vienen ejecutando unas mesas de trabajo entre el concedente y el concesionario. Si por alguna razón no hubiera un acuerdo entre concedente y concesionario, se deriva esto entonces en la terminación del contrato. En resumen, digamos, el periodo es de 6 meses a tu pregunta.
Perfecto, muy claro. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto.
Gracias. Y nuestra próxima pregunta viene de la línea Rodrigo Sánchez con Davivienda Corredor.
Sí. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Yo también tengo 2 preguntas. La primera es, teniendo en cuenta que en la presentación de la adquisición de los activos de Nertolima se mencionó que la relación deuda neta EBITDA de EPSA se va a reducir de 3.9 veces a 2.65 veces para el cierre de 2019, y teniendo además en cuenta las necesidades de inversión que tiene, pues digamos, el negocio de distribución y Celsia en general, yo quisiera saber qué rol podría jugar Grupo Argos en esta estrategia de desapalancamiento, si podría, digamos, tener algún papel, y qué tan factible es una nueva capitalización o algún tipo de movida de ese estilo. Y mi segunda pregunta es, bueno, si quieres, hago la segunda pregunta al final.
Por favor, sí, por favor.
Listo. Entonces, y la siguiente pregunta es teniendo en cuenta también los perfiles de vencimiento de deuda de Odinsa para 2019, que son, pues yo los considero de alguna manera significativos, quisiera saber cuál es la estrategia para reperfilar o para pagar o amortizar esta deuda, teniendo en cuenta pues también las necesidades o aportes adicionales que son necesarios en su operación normal y las distintas etapas de sus distintos proyectos, y más ahora pensando en las necesidades futuras que puede generar el nuevo proyecto del Dorado. Quisiera saber entonces pues qué estrategias se van a tomar para hacer el manejo de esta deuda para 2019. Muchas gracias.
Perfecto, Rodrigo, dos preguntas muy interesantes. A ver, yo arranco por dar un tema como conceptual grueso sobre la adquisición de los activos de Tolima. En términos generales, los activos valen alrededor de 1.6 billones, 1.58 billones, que están estructurados, digamos, para su pago en forma inicial en una emisión de bonos de cerca de 1.1 billones de pesos que ya comentamos, más un crédito puente con la banca que está sindicado en dólares y con cobertura a pesos, que es un crédito puente para pagar, digamos, el activo al momento de la transferencia, que como comenté en la llamada será hacia mediados de este año, una vez tengamos las aprobaciones. Estructuralmente lo que se va a dejar es que hay una porción de equity que EPSA, que es el vehículo que compra el activo, los activos de Nertolima para integrarlo, va a ser como equity, y otra parte que es como deuda. La deuda estructural es la que sobreviene de los bonos emitidos a largo plazo. La deuda en dólares es más una deuda de corto plazo que es sustituida por un aporte de equity por parte de los socios de EPSA. Acordémonos que los socios de EPSA son 38% la CBCI en Cali, 62% Celsia. Entonces, ahí hay una emisión de capital a nivel de EPSA que van a aportar Celsia y va a aportar los activos, los socios del Valle del Cauca. Eso permitirá que mediante un capital fresco que llega a EPSA, más rotación de activos ya existentes que puede hacer del portafolio de EPSA, se paga la porción estructural, digamos, del equivalente del equity del activo de Nertolima y el de deuda que soporta la generación de vida de los activos de Tolima que se toma con los bonos. Digamos, esa es la forma, digamos, a grueser líneas de cómo se va a hacer. Pero yo le voy a dar a Alejandro la palabra y le voy a dar después a Pablo Arroyave la palabra para que un poco nos expanda en la estrategia de financiación y de manejo de la flexibilidad financiera en Odinsa.
Gracias, Jorge. Digamos, complementando lo que mencionaba Jorge Mario de la estructura de capital utilizada, yo creo que aquí hay dos o tres mensajes muy importantes que queremos transmitir. El primero, la emisión que se hace de bonos por parte de EPSA de 1.1 billones, realmente es 1.1 billones, alrededor de 300 mil millones de pesos. Lo que se está haciendo es un tema de rollover de deuda que tenía EPSA, y los otros 800 mil millones de pesos pues es utilizando la capacidad de estructura de capital que tiene EPSA, que es una compañía con una calificación triple A. Lo otro importante es que producto de esa emisión lo que se logra es mejorar la estructura de capital, el costo de la deuda para Celsia como un todo, y disminuir de alguna manera tanto el costo como consolidado, como aumentar la duración total de la compañía, lo cual genera una mejora en el costo del capital de Celsia. Entonces, claramente ahí hay una estrategia de generación de valor desde el punto de vista de la estructuración. Y lo otro que proviene entonces por el lado de capitalización, que básicamente un porcentaje viene de una inyección que hace que hacen los socios, por un lado del Valle del Cauca y por el otro lado de Celsia, pues básicamente está en Celsia lo que va a hacer es inicialmente unos créditos puente en pesos y en dólares que se van a preparar producto de una estrategia de desinversión en un momento dado, lo cual desde el punto de vista, inclusive a nivel de indicadores para Celsia, lo que se involucra es que al final del día no va a haber un aumento como tal en los ratios de apalancamiento. Sí se va a ver un incremento provisional mientras se acaba de montar la estructura, pero digamos al final de todo el, digamos, el negocio, lo que termina entonces es con una estructura, digamos, de deuda neta de vida inclusive menor.
Rodrigo, con respecto a tu pregunta del perfil de vencimientos de la deuda de Odinsa, lo primero es aclararte que realmente obligaciones de aporte de equity de los contratos que hoy tiene vigentes Odinsa, no hay sino una, y es la obligación de aporte de equity a Pacífico 2. Lo que debe aportar Odinsa este año es algo así, cercano a 33 mil millones de pesos. La porción del equity que le toca a Odinsa, recordarás que en ese activo tenemos un socio que es Construcciones del Cóndor y también tendrá que hacer su aporte correspondiente. Más allá de esa obligación de aporte de equity, los otros proyectos que hoy tiene Odinsa y que están avanzando satisfactoriamente en sus trámites en la Agencia Nacional de Infraestructura, aún no son contratos de concesión. Y por lo tanto pues no hay unas obligaciones ciertas de aporte de equity, y mucho menos en el año 2019 con respecto a eso. Entonces, habiendo hecho esa claridad, también es importante mencionar que producto de la emisión del bono de Keyport que mencionó Jorge durante la teleconferencia, producto de eso a Odinsa van a llegar recursos cercanos a los 125 millones de dólares. Esos recursos, pues claramente tenemos varias alternativas para utilizarlos, pero como podrás ver, pues las fuentes en este caso son bastante superiores a los usos que tendríamos dadas pues las obligaciones de aportes de equity. Ahora, lo que estamos pensando claramente con estos recursos que vamos a recibir producto de la repartición de utilidades retenidas que va a hacer Keyport este año, es básicamente amortizar la deuda asociada a la adquisición de Keyport precisamente. Recordarás que Odinsa cerró esta adquisición en diciembre de 2015 y en su momento lo hizo de manera apalancada. Entonces, lo que se está desamortizando con esta repartición de utilidades retenidas, se estaría amortizando la deuda asociada a esa adquisición. Eso desde el punto de vista de agregación de valor es bastante bueno, porque quedamos ya retornos sobre el capital invertido bastante buenos, habida cuenta que 3 años después de haber hecho la adquisición recuperamos buena parte del capital que se había invertido. Adicionalmente, estamos trabajando en reperfilar la deuda, porque como bien dices, es el perfil de vencimientos es de corto plazo, y lo estamos haciendo de la mano de los acreedores de Odinsa, en la cual básicamente estamos revisando una porción de la deuda en dólares, algo así cercanos a los 120 millones de dólares. Estamos planteando una facilidad que tenga entre 3 y 5 años de plazo para su amortización, y de esa manera reperfilar una porción de la deuda que hoy tiene Odinsa. Entonces, entre el prepago de la deuda asociada a Marjorie, más esta operación que te estamos mencionando, que digamos que va avanzada, podríamos estar tranquilos en el sentido de que el perfil de vencimientos de la deuda de Odinsa durante el año 2019 va a tener un cambio, alargando los plazos y por lo tanto eliminando ciertas incertidumbres que podrían darse en el corto plazo. Y reitero que las obligaciones de aporte de equities y por lo tanto los usos hoy están restringidas exclusivamente a los 33 mil millones de pesos de aportes de equity a Pacífico 2.
Entendido, muchísimas gracias.
Gracias. Gracias. Nuestra próxima pregunta viene de la línea de Juliana García con otra Surf Enel. Your line is now open.
Buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta va hacia que si por favor nos podrían dar más detalles sobre el aporte en utilidad del segmento en portafolios.
Claro que sí, Juliana. Yo le doy la palabra aquí a Alejandro Piedraíta para que te dé algún detalle. Yo arranco por resaltar que el aporte es importante y tiene un crecimiento grande, especialmente en la consolidación de método de participación de las asociadas. Y Alejandro te da un poco más de detalle.
Así es.
Gracias.
Si revisamos el aporte del portafolio a nivel de ingresos, pues más o menos crece alrededor de unos 45 mil millones de pesos con respecto a marzo del año 2018. Ese aporte se explica principalmente por el método de participación que tenemos nosotros de Grupo Sura. En Grupo Sura, marzo del año 2018, el aporte fueron de 70 mil millones de pesos. Este año ese aporte pasa de 70 a 118 mil millones de pesos, y eso pues explica en gran parte el crecimiento por ese lado. Finalmente hay otro aporte que es el tema de dividendos, que tiene un ligero incremento cercano a los 2 mil millones aproximadamente, pero es explicado principalmente por los resultados de Grupo Sura.
O sea que esa cuenta está compuesta por las inversiones en Grupo Sura y Nutresa.
Básicamente por Grupo Sura, y tenemos otra serie de ingresos de compañías mucho más pequeñas que nos entran por ahí, incluyendo, por ejemplo, como en el tema de consolidación, por ejemplo, algunos ingresos en los negocios de construcción de Odinsa. Tenemos también algunos ingresos de compañías pequeñas nuestras que entran ahí, pero el grueso del delta explicado es principalmente por el caso de Grupo Sura.
Muchísimas gracias.
Nutresa no está incluido, para que sepa.
Nutresa no está ahí.
Ah, ok, listo. Gracias.
Sí, por la participación que tiene el grupo Argos en los tres, es del 12%, entonces no se clasifica como asociada y por lo tanto no hay método de participación. Entra
okay.
Los dividendos.
Así es.
¿Sí?
Listo, perfecto.
Okay.
Gracias. Y nuestra próxima pregunta viene de la línea de Estefanía Mosquera con Credit Corp Capital.
Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera entender un poco el desempeño del segmento inmobiliario en este trimestre. Estoy viendo que pues están presentando un EBITDA negativo para este segmento y quisiera entender un poco el racional detrás de esta cifra y también la disminución en los ingresos del mismo segmento en términos año a año.
Claro. Estefanía, le voy a dar la palabra a María Clara Aristizábal, que está pues con nosotros, para que te explique un poquito. Hago una introducción. Nosotros, como para dar contexto, nosotros tenemos pues la exposición al negocio inmobiliario, que es un negocio de portafolio, lo tenemos como en dos grandes vertientes. El negocio de desarrollo de tierras o el negocio de desarrollo inmobiliario que es el al cual hace referencia tu pregunta, que ya te voy a contar un poco de la estrategia que estamos siguiendo, y el negocio de rentas inmobiliarias a través de la participación en el en Pactia, como tiene dos vehículos, la gestora del fondo de capital privado, que es un tema de, digamos, un vehículo para exposición a rentas de largo plazo, que ya pues, se comentó en la conferencia, cómo ha crecido el área meta arrendado y la valorización. Sin embargo, en el negocio inmobiliario hay que hacer un énfasis antes de darle la palabra a María Clara, y es que nosotros hemos hecho un cambio sustancial y fundamental en la estrategia de desarrollo inmobiliario. Y es un cambio que tiene que ver con la tipología de cómo estructuramos las ventas de negocio inmobiliario. Uno tiene dos formas, o hace una inversión al frente para hacer un desarrollo de infraestructura y urbanismo muy grande, que requiere una inversión de capital muy importante, y después va granularmente y en forma mucho más repetitiva, pero pequeña en el tiempo, haciendo desinversiones. Con lo cual, tienen que hacer una gran inversión al frente y correr el riesgo de la capacidad de absorción del mercado para ir recogiendo pues, el valor de la inversión más la plusvalía que quiera obtener. El otro es un modelo un poco que se basa más en segmentar, digamos, el activo total, encontrar distintos usos, si son comerciales, si son residenciales, si son institucionales, si son residenciales, qué tipo de residencias, si son estrato 4, estrato 5, estrato 6, y hacer unos desarrollos de infraestructura mucho menores en urbanismo, con bloques de terreno más grandes que permitan hacer menor inversión al frente, mayor área vendible, y por lo tanto un valor presente neto de la desinversión bastante mejor en nuestro caso, en la mayoría de los negocios pues que se hacen. Esa segunda estrategia que es la que estamos ejecutando significa que no necesariamente uno todos los meses ni todos los trimestres está vendiendo lotes, porque son áreas de terreno un poquito más grandes. Entonces, hago este énfasis porque me parece que es muy importante y agradezco tu pregunta porque es fundamental entender cómo esa variación de la velocidad de desinversión de las tierras es función de la estrategia y es función también de la velocidad que uno le ponga a la oferta de terrenos para maximizar el valor y no también destruir por exceso de oferta el valor residual de toda la tierra que tiene. Entonces, hago ese énfasis, digamos, como un poco en el cambio de estrategia, pero le doy la palabra a María Clara para que te complemente.
Gracias, Jorge Mario. Estefanía, efectivamente, la principal razón obedece al cambio estratégico que ya menciona Jorge Mario, y es la migración hacia la venta de lotes mucho más grandes, no urbanizados. De manera que, pues como bien lo explicaba Jorge, no corremos al frente con todo el CAPEX asociado a ese urbanismo, y no se convierte pues en un negocio especulativo que dependa de lo que el mercado me va pidiendo ese inventario, sino que previamente pues ya se ha hecho una negociación que además se tarda un tiempo largo. Estamos hablando de negociaciones de un año o más, mientras que en el estado de resultados solo la ven ustedes reflejados cuando se hace la escrituración. Entonces, es natural que trimestralmente se vea mayor volatilidad que la que veíamos en el pasado. Sin embargo, cuando se analizan en periodos más largos, un año por ejemplo, puedes encontrar unas tendencias más claras. Mira, por ejemplo, cómo al cuarto trimestre del 18 escrituramos cerca de 30 hectáreas que correspondían, como lo dijimos en su momento, a negociaciones que pudieron tomarse 18 meses. Y como segundo factor, te diría que tiene que ver con el primer trimestre del año, porque tú preguntas por escrituraciones y también por EBITDA, y en ese trimestre nosotros hacemos un pago de todos los previales del año, que ascienden a 26 mil millones de pesos. Entonces, en la medida en que no tienes muchas escrituraciones tradicionalmente en el primer trimestre, además porque para escriturar tienes que tener paz y salvo de previales que llegan durante el mismo trimestre. Entonces, el efecto de esas dos cosas produce que en el primer trimestre tengamos este resultado, cosa que con el pasar del año se va suavizando.
Perfecto, me queda muy claro. Muchas gracias.
A ti, Estefanía.
Gracias. Y ya no veo preguntas o comentarios en espera. Puede proceder con sus comentarios finales.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la participación en la conferencia. Este equipo está pues permanentemente disponible para cualquier inquietud adicional, tanto de los equipos del negocio inmobiliario, como del negocio de concesiones, como de la holding. Natalia y el resto del equipo pues permanentemente a disposición. De manera que a todos muchas gracias y una feliz tarde. Muchas gracias por ahora.
Gracias por su participación en nuestra conferencia de hoy. Esto concluye el programa y puede desconectarse. Que tengan todos un lindo día.